Evolución del sonido.
Del sonido.
No te digo desde el magazine, pero casi casi.
Casi casi.
8-9 minutos, aquí estamos con el teléfono abierto, 299-454-4409. Actualizamos todo el tiempo, hasta ahora Marcio todavía no se
actualizó. Pero por supuesto, sí. Estoy en eso, trabajando, y le doy duro. 14-4,
14 grados,
bajó un poquitito.
Mañana. Pero
un
no salió el sol.
No, no, va a estar nublado hoy, Pascucio. ¿Dónde estás?
Acá estoy.
Seguí en Salta. 14.4 la temperatura, sí. 59 el porcentaje, aumentó la velocidad del viento del oeste a 18 kilómetros y reitero, el cielo, Pascucio, está nublado.
Nublado. El viernes pasado se presentó el libro de Roberto Samar, El miedo es la violencia 2. Roberto es licenciado en comunicación social, docente de comunicación y seguridad en la Universidad de Río Negro, autor de los libros Inseguridades y El medio es la violencia. El miedo, dije yo, el medio. Porque él es especialista en la lectura sobre el comportamiento de los medios. Y con él vamos a hablar al respecto. Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
¿Cómo estás, Pascu?
Bien, acá estamos. Gustoso de hablar con vos porque primero nos cuentes un poco del primer El medio es la violencia.
Sí, en realidad tanto el 1 como el 2 son que intentan poner en tensión algunos discursos que muchas veces circulan en los medios de comunicación y que nos invitan a tener determinados pensar las cosas a veces de alguna manera, como también en realidad eso no es que operan, nos manipulan los medios, sino que estamos atravesados por imaginarios sociales, por miradas que tienen que ver con nuestra historia, que muchas veces son racistas, clasistas, eurocéntricas, patriarcales. Y los medios de comunicación, y también a veces en las redes sociales, se van reproduciendo discursos, ¿no?, que a veces terminan profundizando discursos discriminatorios, estigmatizaciones, ¿no?, y proponiéndonos salidas violentas, ¿no?, a los conflictos. Entonces, tanto el 1 como el 2 indagan sobre eso. La particularidad que tiene este nuevo libro es que, bueno, son textos con datos más actualizados, con ejemplos más actuales, y tiene más trabajos colaborativos. Hay varios textos escritos con personas que vienen trabajando y militando distintas temáticas, como, hay un texto con Verónica Entrepin, que es una docente destacada de la Universidad del Comahue, que trabaja sobre migraciones. Hay otro con Mara Colillao, que es una comunicadora y periodista mapuche de RTN, sobre cómo son representados los pueblos originarios. Otro con Magdalena Alvarado, una estudiante avanzada de criminología. Es decir, se van recorriendo distintas temáticas en varios trabajos colaborativos en este último, así que intentando eso, poner en tensión un poco los discursos dominantes que naturalizamos.
Discursos que, en tanto está concentrada la actividad comunicacional o la concentración de medios imperante, y encima con las redes que agregan el inconveniente del anonimato en la publicación, es de preocuparse, digamos, ¿no?
Sí, y no solo los medios, digamos, tradicionales, ¿no? Sí. Porque también, bueno, por un lado vos sumabas el tema de las redes, que hace un tiempo Pablo Fernández, el periodista local, él empezó a decir, bueno, no hay que hablar de redes sociales, sino redes digitales. Y me pareció interesante porque no son, digamos, redes sociales, un club de barrio, ¿no?, una sí, sección vecinal, la biblioteca popular. Y estos son empresas que en muchos casos, cuando determinado quizás dirigente político por alguna u otra razón no cerraba con un lineamiento, han bajado cuentas.
Sí, sí.
Algunos tuvieron visibilidad y otros, como muchos casos de Venezuela, no. Y también está la lógica del algoritmo, que también va limitando nuestras miradas, ¿no?, que hace que, por ejemplo, lo que yo vea en mis redes tiene que ver realmente con gente que tiene la misma sintonía, la misma forma de ver el mundo. Entonces se van construyendo estos objetos comunicacionales donde nos cuesta más también, perdemos esos espacios de encuentro, de diálogo, de ver cómo ve la realidad la otra persona, ¿no? Entonces son empresas que condicionan también la forma que pensamos la realidad. Y otro elemento que a mí me gustaría sumar también tiene que ver con toda esa industria del entretenimiento, ¿no? Porque ahí también hay algo. Hay una teoría que habla de la teoría del cultivo, ¿no? Que esa industria del entretenimiento también ejerce una pedagogía, ¿no? Rita Segato va a plantear de esta pedagogía mediática muchas veces de la crueldad, ¿no? Donde nos van enseñando todo el tiempo que los conflictos se resuelven con violencia, esta lógica de la sociedad dividida entre buenos y malos. Es decir, también ahí hay un discurso que se fortalece en toda esa industria del entretenimiento.
Uh-huh. Una salida, entendemos, puede darse en la desmonopolización de la palabra, digamos, ¿no? Como para que exista cierta diversidad y por lo menos medios con los cuales uno contraponer la información o el formato del relato que recibe, ¿no?
Y sí, suma, tal cual, la democratización de la palabra, que haya radios que puedan ser administradas, gestionadas, con la voz de pueblos originarios, claro, miradas alternativas, todo eso enriquece la democracia, ¿no? Porque si no se termina fortaleciendo un discurso único, así que claramente esa es una de las deudas que seguimos teniendo en nuestra democracia. Pero sí, también yo creo, y es un poco a lo que apunta el libro, también el hecho que haya audiencias con miradas críticas, claro, y también que como comunicadores y comunicadoras problematicemos nuestro trabajo, ¿no? Y veamos la complejidad y los efectos que tiene, ¿no? Esto de pensar, bueno, lo que producimos tiene un efecto de sentido y cómo esos discursos racistas, a veces misóginos o patriarcales, son los que terminan generando las condiciones de posibilidad de otro tipo de violencia, a veces mucho más complejas.
Uh-huh. La mirada crítica sobre lo que los medios publican o lo que por las redes circula debería ser incluida en la educación formal, digo, para advertir al respecto. Me parece que hay algunas generaciones que están haciendo lectura crítica, pero yo pienso en los más jóvenes, ¿no?
Sí, sí, es re interesante lo que decís. Y de hecho, en muchos colegios se hace, ¿no? Digamos, quizás no siempre, no está, digamos, no sé si necesariamente en todas las instituciones, claro, y está sistematizado, pero hay muchísimas prácticas docentes que buscan poner en tensión esos discursos, ¿no? Porque aparte son a veces sutiles, pero justamente por lo sutil se da esa naturalización, ¿no? Esto de que, no sé, que, por ejemplo, que todas las personas que aparecen en las publicidades en general responden a un determinado tipo de belleza, y claro, cómo esos cuerpos de las mujeres son distintos a de los varones, y eso termina, digamos, esto de la cosificación de la mujer es un claro ejemplo de cómo, claro, hay un efecto ahí, si se quiere, una pedagogía y un efecto de sedimentación que vamos naturalizando, que la mujer tiene que estar ahí como un objeto, ¿no? Y uh-huh, digo como para graficarlo en algo que sea claro, ¿no? Que está muy, muy en el debate actual.
Claro. ¿Qué es lo más grosero que has leído en el análisis que haces respecto al comportamiento de los medios?
No sé si hay algo que sea lo más grosero, digamos. Siempre los discursos más actuales tienden a ser un poco más sutiles, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, no sé, allá justo veía a un muchacho que se sospechaba que había intentado cometer un robo, lo habían golpeado, ¿no? Dejándolo prácticamente inconsciente, y ahí y estaba encuadrado como justicia vecinal, ¿no? Digamos,
uh-huh, claro,
que lejos está eso de la justicia, ¿no? Esto también, claro, de poner el valor, la vida de la persona, de ponerla en riesgo por arriba de la propiedad privada, y eso enmarcarlo, que lejos está de ser justicia, como justicia, ¿no? Y esas miradas violentas siguen estando muy exaltadas, ¿no? Y eso, como decíamos un poco, podemos verlo hasta en línea con los discursos de toda esa industria del entretenimiento también, ¿no? Uh-huh. Esta forma de pensar cómo se resuelven los conflictos.
Hablamos entonces de la formación, del sentido que tienen en nuestro diario vivir, ¿no? Y claro, también en cómo llega la información de los sucesos que ocurren. Por ejemplo, ¿cómo te estás informando respecto a Ucrania y Rusia?
Tal cual, bueno, eso es re interesante, porque la información que nos llega es profundamente sesgada, ¿no?
Claro.
Con esto no es para ni justificar ni un posicionamiento.
Obviamente,
ni otro,
no, claro,
pero sí cómo nos llega profundamente sesgada. En una oportunidad, cuando estuvo Pedro Brígger, ese destacado periodista, sí, nacional, él decía que cuando vive una provincia, agarraba los diarios locales y se fijaba con qué agencia internacional de noticias,
claro,
informaban los fenómenos. Y él planteaba que generalmente la mayoría de los medios nacionales, y de las provincias también, terminaban, digamos, informando incluso hechos de Latinoamérica a través de agencias europeas o de Estados Unidos. Entonces, era re interesante, porque en realidad terminamos mirando incluso hasta nuestros propios fenómenos. Es decir, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Chile, muchas veces lo vemos teñido por el ojo de Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, cómo también, y obviamente el efecto de la agenda, cuando un fenómeno es tan lejano,
sí, claro,
y no tenemos otras fuentes de información, el efecto de la línea editorial del medio es mucho más profundo y más fuerte.
Claro. Hay que reconocer que en la Argentina se está en avanzada en políticas que vengan a poner en discusión esto, ¿no? Por suerte, más allá del retroceso que tuvimos con la ley de medios, ¿no?
Sí, sí, yo creo que si algo, la vez pasada conversábamos eso, ¿no? Si algo, la ley de medios, más allá de que quedó en artículos claves trunca, sí nos da un encuadre, que es un poco el encuadre que viene a sostener, a intentar bancar el libro, de pensar la comunicación como un servicio, la comunicación como un derecho humano. Claro. Y también me parece que todo ese debate que fue tan rico, que se dio en todo el país, en un montón de universidades, con organizaciones sociales, derechos humanos, también permitió que tengamos en la sociedad una mirada más crítica, okay, un aprendizaje, sí, 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 de todo ese proceso, que me parece que no tenemos la mirada ingenua que teníamos quizás en la década del 90.
Claro.
Así que, pero, si me permitís, sí, claro, hay un artículo que trabajamos en el libro, que hablamos, por ejemplo, de cuando se instaló la liberación, la supuesta liberación masiva de presos, ¿recuerdan?
Ah, claro, sí, 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 sí.
Y en ese caso, por ejemplo, fue interesante, hicimos un trabajo comparando notas de Infobae, Clarín y Página 12, como por ejemplo, no sé, la mayoría de las notas de Clarín y Infobae no tomaban testimonios de organizaciones de derechos humanos, ni el testimonio de las personas detenidas, no se informaban cuáles eran las causas de los reclamos, se ponía todo el foco en la estigmatización, en un lenguaje bélico, no se mostraban fotos de las personas asesinadas, es decir, cómo también, digamos, sigue esta, más allá de nuestra mirada crítica, sigue estando presente estas, si se quiere, operaciones mediáticas que nos invitan a pensar el fenómeno de determinada manera, ¿no?
Claro,
y muchas veces exacerban los miedos, como bien decías vos en el acto fallido, ¿no?
Claro, y ni siquiera desde el lugar este de la equidistancia, decir, bueno, hago escuchar las dos partes, ni siquiera eso, digamos.
No, tal cual. Ni claro, siquiera esa búsqueda, esa supuesta objetividad que, sí, que claro, muchas veces plantean que debería haber.
Claro,
que como decía
eso,
en su momento, que una vuelta Horacio Cechi, cuando estuvo por acá, dice que en realidad él en su ejercicio profesional no buscaba tener las dos campanas.
No,
dice,
claro,
porque hay una campana que está todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Hay una campana que suena, y yo lo que quiero es que se escuche un poquito la campana de lo que pasa en las villas, la campana, sí, de lo que, claro, le pasa a las personas que están detenidas, ¿no? Digamos, escuchar un poquito qué es lo que pasa a estos otros grupos que les cuesta mucho más poder visibilizar sus puntos de vista.
Roberto, ¿dónde podemos encontrar tu libro El Medio es la Violencia 2?
Y va a estar, está en Libracos,
ah,
está en Mala Palabra.
Bien, Mala Palabra.
Así que, claro, en todas esas librerías así locales va a estar disponible.
Gracias por este ratito, Roberto, de esta charla.
Un abrazo muy grande, muchas gracias a vos.
Un abrazo. Roberto Samar, licenciado de Comunicación Social, especialista de la UNCO, docente de Comunicación y Seguridad de la Universidad de Río Negro.